Bueno, entonces, hablando del capítulo 8 de Eclesiastés, vamos a ver la segunda parte, la parte final del capítulo. Esto lo tomamos en dos partes, la primera la compartió Dinita y esta es la segunda y última parte del capítulo. Y como introducción vamos a hablar de que para muchos de nosotros es frustrante a veces ver cosas sin sentido como las que vimos en las imágenes o cosas que decimos que por qué pasan en la sociedad o a veces por qué nos pasan a nosotros y nos afectan. Como vemos gente que es relativa, bueno, pues gente que tiene maldad en su corazón, que es mala, que obra de mala fe y es gente que prospera rápidamente. Y como hay gente que de pronto la lucha, el día a día y trata de hacer las cosas lo mejor posible para salir adelante. Y su surgir o su crecer es muy lento, es muy demorado. O simplemente personas que decimos a estas personas por qué les pasa esto, por qué esa tragedia afectó tanto a estas personas, por qué las tragedias afectan a los menos favorecidos, a los pobres siempre son los que más, como decimos allá en Colombia, llevan el bulto. Y las personas que me dicen estas personas por qué no les pasa nada. Hay personas muy malas que hacen, a toda hora vemos su maldad, pero no les pasa nada, no se enferman, no les da nada, no les da ni una gripa. Entonces decimos, ¿por qué las cosas son así? Y vemos que hay como ese tipo de cosas absurdas o injustas que vemos dentro de la sociedad o alrededor de nuestras vidas. Entonces, algo así es que están analizando el predicador en este texto que vamos a estudiar. El propósito de la enseñanza de hoy va a ser analizar los sinsentidos de la vida. Vemos muchas cosas que son absurdas o que no deberían ser así, pero así suceden o así no suceden a nosotros. Y entender que hay cosas que está en nuestras manos solucionar, que pueden afectar nuestro entorno, podemos solucionarlas a partir de mí o a partir de lo que soy, pero hay otras que no puedo hacer nada, como muchas de estas cosas que vimos en las imágenes que así nos amarguen, nos frustren, nos causen dolor, nos causen como indignación, pero no podemos hacer nada. Entonces, hay este tipo de injusticias y absurdos que debemos aprender a manejar o a llevar o a vivir con ellos y que siempre han existido. Entonces, es eso, confiar en que Dios siempre conoce todo, confiar en que Dios siempre está detrás de todo y tiene el control de todo dentro de su soberanía. Entonces, ya para empezar el tema, está esto como introducción y como propósito. Voy a compartir en mi pantalla. A ver si la podemos ver, si estamos viéndola así. Bueno, este va a ser el tema de hoy. Analizar la vida con sabiduría. Ese es el título del tema que vamos a ver. Le vamos a leer Eclesiastés 8, del 10 al 17. Dice el texto sagrado: Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honores. En cambio, los que frecuentaban el lugar santo fueron luego olvidados en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al malvado, ni le serán prolongados sus días, que son como sombra por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, pues hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de malvados, y hay malvados a quienes le acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, a la vez yo la alegría, pues no tiene el hombre más bien debajo del sol que comer, beber y alegrarse, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo, pues, dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quienes ni de día, ni de noche, ni de día retienen el sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, y que el hombre no puede conocer toda la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Y aunque diga el sabio que conoce, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzar. Este es el texto. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este estudio de hoy. Amado Dios, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar reunidos como iglesia. como tus hijos, como tus escogidos, Señor. Y hoy queremos disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, que podamos centrar nuestra mente, Señor, en lo que tú quieres enseñarnos, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que direccione este tema, direccione estas palabras, direccione, Señor, mi entendimiento, mi voz. Que sea tu Espíritu Santo el que permita, Señor, que cada uno de los que están hoy participando, oyendo, Señor, tú les hables, Señor, y ayude, Señor, a que tomemos decisiones, a que cambiemos actitudes en nuestra vida, a que de verdad, Señor, vivamos agradecidos con lo que tú nos das y lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que están con nosotros. Gracias por las familias, por todos los que representan, Señor, esta comunidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, continuando entonces aquí con Perdón, aquí me devolví. Perdón, un segundo. Bueno, entonces este es el texto que vamos a estudiar. Y el tema entonces es analizar la vida con sabiduría. El bosquejo que vamos a trabajar hoy de tres aspectos del que analiza la vida con sabiduría. Entonces vamos a ver el primero, que es prosperar. ¿Cómo prospera un malvado? ¿Cómo prospera una persona que hace las cosas mal y cómo prospera y que hace las cosas bien? Y todo lo que causa esto en nuestras vidas, ¿no? El segundo punto es gozar. Gozar, que gozar de la vida. Y vamos a ver por qué debemos gozar la vida y qué es lo que nos enseña el texto. Y el tercer punto, que es aceptar. Aceptar que la voluntad de Dios, los designios de Dios, que a veces nos ponemos a angustiarnos y a preocuparnos por lo que pasa, sin pensar que la voluntad de Dios, el designio de Dios, está detrás de todo esto. Entonces vamos a estudiar eso. Entonces vamos al primer punto, que es prosperar. Prosperar, el que teme a Dios y el que no teme a Dios. Entonces dice que ¿cómo es la prosperidad del que teme a Dios y cómo es la prosperidad del que no teme a Dios? Normalmente vemos que la persona que teme a Dios obra conforme a sus principios, obra conforme a lo que conoce la palabra, obra conforme a algo que es no hacerle mal al prójimo, amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y vemos que la persona siempre lleva un proceso y trata de hacer todo de manera que agrade a Dios, que no ofenda a Dios. Entonces lleva un proceso, estudia, empieza su trabajo, empieza su vida profesional. Y vemos que el crecimiento de esta persona es lento, y vemos que para que una persona llegue como a una estabilidad económica o a decir mi economía ya logré lo que quería, ya tengo mi casa, tengo mi economía ya firme, pasan años, pasan 15, 20, hasta 30 años, y una persona puede estar ya estoy firme económicamente después de haber trabajado tanto tiempo. Mientras que una persona que hace las cosas con una mentalidad totalmente diferente, con la maldad, son personas que crecen rápidamente económicamente, su economía crece muy rápido. Pero vemos que esta economía o este prosperar es como la espuma, que así como llega, así se va. O así se desaparece, o así es el castigo que puede llegar sobre estas personas. Pero vamos a ver el Salmo 73. 3 al 9. Este salmo es del salmista Asaf. Y también analiza lo mismo que está analizando el predicador acá, el que estamos estudiando. Y es que, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se ve que el malvado le va bien? ¿O por qué se ve que al malvado siempre como que las cosas le salen mejor que al que hace las cosas bien? Y analiza lo mismo. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con calamidad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Bueno, este salmo lo termina de una manera bien, bien interesante para que lo lean, y concluye de una manera interesante por qué pasa esto o qué pasa con eso. Entonces, los malvados les va bien, los justos que les va mal. Entonces, los justos hacen las cosas para agradar a Dios, el malvado no. y vemos cómo el malvado no le importa hacerle daño a las personas con tal de conseguir su objetivo. Vemos que los malvados, su objetivo es su crecimiento económico, su estabilidad, su poder. Y pueden, en el camino por conseguirlo, pueden hacerle daño a muchas personas, pueden hasta haber muertes, pueden personas que sacan provecho de las desgracias de otros, como pasó de pronto con lo de la tragedia de la foto que vimos ahí, unos sufriendo con la tragedia y otros sacando provecho económico de todo esto. Personas que no les importa de pronto hacerle daño a alguien, su integridad física, con tal de conseguir un dinero. Personas que no les importa hacerle daño a una sociedad, con tal de que su poder y su crecimiento económico sea mucho mayor. Esto es lo que vemos en nuestra sociedad. La prosperidad del malvado es rápida, pero también así es su destrucción. Como dice el verso 13, dice que no le irá bien al malvado. Entonces es como la esperanza que nos da ante todas estas cosas que vemos. El Salmo 92, 7 dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Esa es la justicia de Dios, lo que ya vemos que es la justicia de Dios. Dios va a obrar sobre buenos y va a obrar sobre malos. Y el verso 11 dice que no se ejecuta sentencia sobre la maldad y otros quieren hacer lo mismo. Cuando vemos que no hay que ese castigo de nuestras leyes, de pronto no vemos que la justicia obre, a veces vemos que el malo sigue obrando mal, que el malvado sigue haciendo las cosas malas y no pasa nada, la justicia no cae sobre ellos. Entonces vemos que como que otros quieren hacer lo mismo, vemos que un negocio surgió, dice ese negocio está surgiendo y es que pues está trabajando con cosas robadas, con celulares robados, con repuestos de carros robados, y la gente surge, y esa gente le ha ido bien. Y es como no hay ese castigo de la ley, no se ve ese castigo sobre esas personas, entonces otros quieren hacer lo mismo, otros quieren copiar lo que el otro está haciendo para también tomar ese camino corto para buscar una economía sólida. Entonces dice que cuando no se ejecuta la sentencia sobre la maldad, hay otros que quieren hacer lo mismo. Pero vemos que la justicia de Dios está ahí, no llega en el momento a veces que queremos, o como queremos, como a veces quisiéramos ver que la justicia se aplicara ya, pero la justicia de Dios no es así, a veces pasa mucho tiempo, o a veces pasa la vida y ni siquiera la vemos, pero la justicia de Dios está ahí. Entonces, ¿qué pasa después de que vemos todas estas cosas que decimos son, no deberían ser así, no debería la sociedad nuestra estar así, no deberíamos vivir en medio de este caos, en medio de este desorden en medio de estas cosas injustas? ¿Y qué pasa? Pues que a veces nos sentimos frustrados, vemos que esas situaciones son frustrantes para nuestra vida y vemos que al malvado le va bien y eso pues que nos frustra, nos causa como indignación. ¿Por qué? Porque mi negocio de pronto no surge cuando los de otros que empezaron conmigo, otros que hacen lo mismo que yo están creciendo o están haciendo las cosas de manera diferente o qué está pasando? ¿Por qué no hago lo suficiente con el fruto de mi trabajo? A veces trabajo y trabajo y trabajo, pero no veo que lo que yo hago, como que yo pueda sacar provecho de eso. Y como otros, sí, de pronto no puedo darme unas vacaciones lujosas como las que sean otros. Lo único que puedo ir a hacer, mis vacaciones han sido a Melgar, a Mosquera, a lugares cercanos. Otros se dan el lujo de ir a Europa, de ir a Dubái. Y yo no puedo. Entonces, eso causa frustración. Malvados que siguen haciendo maldades y están libres. Sabemos que hay muchas personas que uno ve en la sociedad que están ahí, son a veces públicos, y vemos cómo esa maldad que hacen les ha traído poder. Y vemos que somos conscientes de la maldad de esas personas, pero no les pasa nada a nadie. La ley no los atrapa, la justicia no los atrapa. Estamos en una sociedad donde se ve más el derecho al delito, que tiene más derecho el delincuente, más beneficios el que hace mal que el que obra bien, más derecho el delincuente que la víctima. Y es lo que vemos en nuestra sociedad. Justicia que es más injusticia. Y es cuando vemos personas que de pronto no tienen el conocimiento de pronto que tenemos nosotros de quién es Dios. Entonces se empiezan a preguntar, pero si Dios es justo, ¿por qué pasa esto tan injusto? ¿Por qué a esas personas les pasa cosas malas si son personas buenas? ¿Por qué Dios permite esto? Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite esto? Entonces es cuando muchas personas viendo esta situación, pues cuestionan a Dios y eso no está bien. Entonces, toda esta situación que vivimos o todo esto que vemos en medio de la sociedad es frustrante, nos causa frustración. ¿Y cuál sería el resultado de una persona que analiza la vida con sabiduría, así como lo está haciendo el predicador? Ve la situación, ve el entorno, ve lo que está pasando alrededor en la sociedad y analiza, piensa, dice que aplica la sabiduría. Entonces, vamos, eso nos lleva al punto C. Del primer punto de los tres aspectos del que analiza la vida con sabiduría, que es el resultado de analizar la vida con sabiduría. El pecador puede hacerlo malo 100 veces, dice el versículo 12, y vivir muchos años, pero también sé que dirá mejor a quien teme y le guarda reverencia a Dios. Entonces, decíamos que el que obra correctamente, obra con temor a Dios, obra bajo sus principios, bajo sus valores, sabe que Dios quiere que amemos al prójimo y que hagamos todas las cosas sin hacerle daño a los demás, ¿cierto? Entonces pone en práctica eso, pone en práctica la palabra de Dios. El Salmo 111, 10 y Proverbios 1, 7 coinciden en este principio que dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que obra con el temor a Dios, pues obra correctamente. Pero el que obra sin pensar en el temor a Dios, sin tener en cuenta eso, pues obra sin tener en cuenta que puede hacerle daño a otras personas en lo que está haciendo, ¿no? Mira su objetivo, que es el poder, el dinero, el crecer económicamente, pero a costa de lo que sea. También vemos que no siempre decir que esa persona está bien o que le ha ido bien se ve reflejado en la economía. Muchos estamos bien, muchos estamos bien delante de Dios, hemos hecho las cosas bien. Y vemos cosas mucho más valiosas que el dinero en nuestras vidas, que es tener gozo, tener paz, tener tranquilidad, tener felicidad, felicidad con las personas que nos rodean, las personas que son parte de pronto de nuestra comunidad, felicidad con las personas que vivimos, nuestra familia, tener un sueño tranquilo. A veces nosotros de pronto no estamos preocupados porque el capital que tenemos, que nos lo roben, que lo perdamos, que lo invirtamos mal o que, como fue conseguido por un camino ilícito, de pronto la autoridad o la ley esté a punto de echarnos mano. Nosotros no estamos inquietos por eso, ni se nos ha perdido la paz por eso. Podemos dormir tranquilos porque estamos conscientes de que lo que hemos hecho lo hemos hecho bien. Muchas personas que tienen ese poder, que han conseguido esa opulencia, esa estabilidad económica, ese poder en la sociedad, lo han logrado por caminos ilícitos. Y han perdido la paz, han perdido la tranquilidad por saber que los medios de comunicación, la ley, los está persiguiendo, los está investigando, les está escarbando por ahí sus inversiones. Y eso les quita la paz, les quita la tranquilidad. Y no pueden ni conciliar el sueño, tienen que dormir a punta de pastillas porque no pueden. Eso pasa con estas personas. Entonces pueden tener mucho poder, pueden tener mucho dinero, pero han perdido algo muy valioso que es la paz y la tranquilidad. Y es algo que nosotros tenemos por la misericordia de Dios. Entonces, esto nos lleva al punto 2 de los tres aspectos del que analiza la vida con sabiduría, que es gozar la vida. ¿A quién no le gusta gozar la vida? Gozarla, pero por el camino correcto, ¿no? No, gozar la vida no es trago, mujeres, parranda, no, eso es lo que dicen las canciones, pero eso no es gozar la vida, eso es desperdiciar la vida. Entonces, gozar la vida como Dios quiere que la gocemos. ¿Por qué debemos gozar la vida? El versículo 15 del texto dice que a pesar de esas desigualdades deberíamos sacar el tiempo para gozar la vida. Es lo que nos enseña aquí el texto. ¿Por qué vamos a gozar la vida? Porque la vida es corta. No desperdiciar el tiempo amargándonos, no desperdiciar el tiempo ni amargándonos nosotros ni amargando a otros, queriendo solucionar cosas que no podemos, queriendo de pronto escuchando, amargándonos, cargándonos con cosas que no, en las cuales no podemos hacer nada, que la sociedad ya va así, así está, así ha estado siempre, problemas que siempre han existido, que nos afectan, sí, claro, nos afectan, pero que eso no nos quite la paz, la tranquilidad y el poder gozar la vida. Gozar cada etapa de nuestra vida, porque las etapas de nuestra vida pasan muy rápido. Disfrutemos cada una de ellas, disfrutemos nuestra niñez, los que son niños, los que son jóvenes, los que son adolescentes, ya como adultos, ya como padres, ya como abuelos, disfrutemos cada etapa de nuestra vida. Y no dejemos que estas etapas se pasan sin disfrutarlas, sin sacarles provecho. Y después, cuando esté muy anciano, se empezó a decir, ay, ¿por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no cambié esto? ¿Por qué no tomé esta decisión? Y empezar a vivir de añoranzas. Esas añoranzas no son buenas porque nos traen frustración. Aprovechemos lo que tenemos. Tenemos recursos que Dios nos da. Tenemos capacidades, tenemos el tiempo, tenemos la familia, tenemos, bueno, recurso económico, de pronto tenemos otros recursos que de los que contamos que podemos sacarle provecho a ellos y hacer las cosas mejor. El tiempo es algo que no podemos desperdiciar porque es parte de nuestra vida, es parte de lo que Dios nos da y debemos sacarle provecho, aprovecharlo. No desperdiciemos el tiempo. Hoy en día, los jóvenes, los adultos, a veces desperdiciamos mucho el tiempo. Nos quejamos de muchas cosas, pero no aprovechamos el tiempo que tenemos. A veces lo desperdiciamos detrás de un celular, después detrás de una tablet y dejamos que ese tiempo se vaya a la basura cuando podemos hacer mucho con él. No dejemos pasar cosas que sean solo una vez en la vida. No dejemos pasar cosas que podemos hacer y no hacemos. Que podemos hacer para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestro futuro. Hay cosas que podemos hacer y debemos aprovechar eso. Entonces la vida es corta, la vida se va rápido, nacemos, crecemos, estudiamos, nos casamos y de un momento a otro nos damos cuenta y ya somos ancianos. ¿Y en qué momento se pasó la vida? ¿En qué momento se fue todo? Hay que tener en cuenta eso. La vida es corta, hay que disfrutarla. También porque debemos gozar la vida, porque la vida es un regalo. ¿A quién no le gustan los regalos? ¿Quién no le gusta que le dé un regalo? ¿Cuánto nos gozamos cuando nos dan un regalo y sabemos que la vida es un regalo de Dios? La vida es un regalo de Dios y eso debemos tenerlo presente. Demos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Demos gracias a Dios porque hoy nos pudimos levantar, hoy pudimos respirar, hoy podemos caminar, hoy podemos comer, tener un plato en nuestra mesa, tener a nuestra familia a nuestro lado. Estar reunidos como iglesia es un regalo de Dios. Hay muchas cosas por las que podemos darle gracias a Dios y que a veces el encerrarnos en los problemas de la sociedad o en lo que nos rodea nos impiden ver todo esto tan, tan bonito que Dios nos da. No reneguemos de la vida, no reneguemos de la situación en que estamos, no reneguemos de lo que estamos viviendo, sino demos gracias a Dios por lo que nos permite vivir, por la situación que estamos pasando. Demos gracias a Dios por lo que nos da Dios cada día, etcétera. Podemos hacer mejoras a nuestra vida día a día. Tenemos los talentos, tenemos los recursos, tenemos las habilidades. Podemos hacer mejoras día a día. No nos quejemos de todo lo que tenemos, sino miremos, hagamos un alto en el camino. Miremos qué hicimos mal, qué decisiones tomé mal, qué hice en la vida que no debía haber hecho y qué no hice que sí debía haber hecho. Y miremos en dónde estamos parados y qué podemos hacer para cambiar esto, para arreglarlo. Todavía podemos arreglar cosas, todavía podemos tomar decisiones, todavía podemos empezar nuevas cosas, emprender nuevas cosas, porque todavía tenemos la vida. La vida es un regalo de Dios. No culpar a Dios por las cosas que me salieron mal. No culpar a Dios porque pronto no estoy como yo quisiera en este momento. No culpar a Dios porque tomé malas decisiones. No culpar a Dios porque tomé caminos equivocados. Sino miremos, revisemos y cambiemos cosas que aún podemos cambiar. Ahora, para terminar este punto de gozar la vida, el punto C es una pregunta. ¿Usted sí goza su vida? ¿Usted es consciente de que está disfrutando la vida, de que la vida es corta y hay que disfrutarla, de que hay que disfrutar cada momento, de que usted es consciente de que está gozando la vida porque es un regalo de Dios? No nos alimentemos de añoranzas, sino de lo que hicimos o lo que no dijimos, lo que no pudimos hacer, de lo que debía haber hecho y no hice, sino que disfrutemos la vida. La vida no es solo trabajar, la vida no es solo dedicarnos a trabajar y trabajar y trabajar y no sacar tiempo para disfrutarla, no sacar tiempo para compartir tiempo con nuestra familia, disfrutar tiempo con nuestros hijos, disfrutar tiempo con nuestra esposa. Hay momentos en la vida que es lo que les decía ahorita en el primer punto de que la vida es corta, que momentos que se presentan solo una vez en la vida, momentos que llegan solo una vez y no vuelven a llegar. Entonces, usted tuvo tiempo para de pronto ver cuando su hijo gateó, cuando su hijo caminó, ese día estaba usted con él. Cuando su hijo dijo sus primeras palabras, el día en que su hijo se graduó en la escuela o su hija se graduó y usted estaba ahí con él o con ella recibiendo ese honor para su hijo, que eso es un honor para ellos, que uno esté como padre acompañándolos. Si estaba ahí en ese momento o dejó pasar ese momento porque estaba trabajando o dejó pasar ese momento porque estaba en un viaje de negocios o dejó pasar ese momento porque el trabajo lo tenía ocupado y no tuvo tiempo, se le olvidó de ese evento que tenía. Esas cosas no podemos dejarlas pasar porque se presentan una sola vez en la vida. Cosas, tiempos que se comparten con nuestros hijos, tiempos que se comparten con nuestra esposa, a veces son una sola vez en la vida y no se vuelven a repetir. No dejemos que ese tiempo se vaya, no dejemos que ese tiempo se pierda y disfrutémoslo. Disfrutemos el tiempo con nuestros hijos, disfrutemos el tiempo con nuestra esposa. A veces no somos conscientes de lo rápido que se va la vida y dejamos que las relaciones se vuelvan monótonas. A veces nacen ya nuestros hijos y nuestros hijos ocupan mucho tiempo y se nos olvida que tenemos una esposa o tenemos un esposo. Dedicamos ese tiempo a nuestros hijos y se nos olvida cultivar la relación con la pareja. Y dejamos que la de tiempo pase y pase y se va el tiempo y los hijos crecieron y se fue la pareja, se fue la de los hijos, que me quedé solo con mi pareja nuevamente. Y pues nunca hice nada para construir esa relación, para mejorarla. Nunca la escuché a ella para decirme qué no le gusta de mí, qué podemos cambiar, qué nos ha afectado en nuestra relación. Ni yo tuve el tiempo de decirle a ella qué no me gustaba de nuestra vida de pareja, de nuestras relaciones, no tuvimos tiempo para hablar porque estuvimos ocupados trabajando, estuvimos ocupados criando a nuestros hijos. Y se nos olvidó que somos pareja, se nos olvidó que tenemos una relación para construir. Y en el momento que ya quedamos solos, que nuestros hijos se van, como que ¿qué hago? Y ahora pasar el tiempo otra vez con ella, ¿y de qué hablamos? ¿Qué hacemos? Y no nos damos cuenta que es una nueva etapa en nuestra vida. No nos damos cuenta que es una etapa para empezar a disfrutar otro ciclo, otra etapa de la vida, y hay que disfrutarla. El estar ya fuera de estar criando hijos, ya acabamos nuestra etapa de crianza, ya acabamos nuestra etapa de estar pagando pensiones, pagando colegios, pagando uniformes, de pronto ya pagando arriendo, ya tenemos una casa propia, ya no tenemos que, ya nuestro capital ya es para disfrutarlo nosotros. Y no tenemos como la iniciativa de qué voy a hacer o a dónde voy a ir, sino que se nos torna aburrida la etapa. Es una etapa para disfrutar, es una etapa para disfrutar del fruto del trabajo. Entonces, usted sí goza la vida, usted sí está planeando eso, usted sí se ha dado cuenta que algún día sus hijos se van a ir y tiene que empezar a cultivar esa relación con su esposa, con su esposo, ir mejorando cosas que están mal y que cuando llegue esa etapa puedan disfrutarla realmente. Esa etapa va a ser un nuevo noviazgo, va a ser una nueva relación como pareja, va a ser una nueva luna de miel, va a ser un nuevo empezar. Entonces hay que prepararnos para eso. Hay que prepararnos para que la vida se siga gozando a pesar de que estemos adultos, de que estemos grandes, de que estemos llegando a la vejez. La vida hay que seguirla gozando. Entonces también esto es importante. Cada etapa de nuestra vida es importante. También una cosa que hay que hacer, ve Génesis 1, 27, 28, que lo anoté ahí, dice: Dios creó al hombre y a la mujer, a imagen de Dios los creó y los bendijo. Entonces somos bendición de Dios. Como pareja tenemos la bendición de Dios. No dejemos que esa bendición se pierda, no dejemos que ese plan de Dios cambie de rumbo. El plan de Dios es que seamos felices con nuestra pareja, el plan de Dios es que nuestra vida sea agradable con nuestra pareja. Entonces cumplamos ese plan de Dios. Mostrémosle a los demás que ese plan de Dios es efectivo, que lo que Dios dijo es verdad y que podamos en cada etapa de nuestra vida vivir una vida de familia y una vida de pareja bien, bien felices. Calle las voces que le impiden disfrutar la vida. Eso es algo importante en este punto C de disfrutar la vida, de gozar la vida. Calle esas voces que le dicen que la vida está mal. No escuche esas voces que le dicen que el mundo está mal, que la sociedad está mal, que aquí esto es malo, que lo otro es malo. Que esto ya se fue. Ya cerremos y nos vamos. Porque la vida está mal, la sociedad está mal, el país está mal. El gobierno está mal, la sociedad está mal, la gente está mal, todos son malos. Y hay mucha gente que habla solo de esto, de lo mal que está todo. Y se nos olvida que también en torno a eso también hay cosas muy buenas. Si les pongo un ejercicio, les digo, acuérdense de eso, piensen en su pareja y piensen en los últimos 2 años o 3 años, las 10 cosas malas que su pareja le hizo. Piensen en eso. Yo creo que su cerebro en este momento hace, le llegan como ametralladora a su cabeza imágenes, pensamientos de todo lo malo que le hizo la pareja. Pero ahora le digo, piense en cuántas, en 10 cosas, en 20 cosas, en 10 cosas. Ahora piense en 5 buenas que le hizo en el último año o los últimos 2 años su pareja. 10 cosas buenas que hizo su pareja para ustedes en los últimos 2 años. Ya llegan más suave, ¿no? Llegan así como una plumita que lleve el aire, llegan suave, suave, llega una, al ratico llega la otra, así como lento, ¿no? No sé si me pasa solo a mí, pero es que lo que pasa es que nuestro cerebro tiene algo que es que lo malo tiene un impacto mucho más fuerte y de mayor recordación, y lo bueno tiene un impacto mucho más suave y se olvida más fácil. Y eso pasa en nuestra mente. Entonces, cuando nos hablan de cosas malas, van a tener más impacto en nuestra mente. Y cuando nos hablan de lo negativo, de lo que está mal, eso va a tener más recordación en nuestra mente y eso nos va a afectar más. Entonces, callemos esas voces que nos andan diciendo que todo está mal. No sé si es que por etapas nosotros hacemos, cada etapa de nuestra vida tiene como algo que nos llama la atención, ¿cierto? Entonces, cuando estamos niños, bueno, ahorita los niños de ahora, los videojuegos, que todo lo que existen de videojuegos, que ya es mucho, de los videojuegos de los niños. Cuando ya somos adolescentes, las redes sociales, los adultos también, redes sociales, que entrar que al Facebook, que al Instagram, que al TikTok, y saben de todo esto, y es lo que nos lleva. Pero no sé, cuando llegamos ya grandes, a adultos, a mayores, como que los noticieros es lo que nos llama la atención, ¿no? Y los noticieros es lo que más nos contamina la mente, ¿no? Los noticieros nos llenan de todo lo negativo que está pasando en la sociedad. Y a veces es que me pasa, ya a veces llama a mi papá y estoy hablando con él y se queda así y me deja hablando solo, es que está bien el noticiero. Y se pone a poner igual la noticia y a mí me deja ahí volando. Pero no sé, eso le pasa como que a todos los grandes. Entonces, no sé si es que nos llega la edad del noticiero. Espero que no nos llegue a nosotros. Pero de verdad, los noticieros, escuchar noticias malas, 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 no es bueno para nosotros. Eso nos negativiza, nos llena la mente de que el mundo está mal, de que no hay cosas buenas. Y si miramos más allá, si callamos esas voces, nos vamos a dar cuenta que alrededor de nosotros hay muchas cosas buenas que pasan, que no les damos importancia, que no le damos la importancia que merecen. Si hay maldad en la sociedad, si hay muchas cosas malas, pero más que las cosas malas, hay mucho más cosas buenas que no vemos. Entonces, dediquémonos a eso. Callemos las voces malas, apaguemos el noticiero, alejemos las personas que nos hablan cosas negativas, cerremos nuestros oídos a eso y empecemos a escuchar cosas buenas. Hay muchas cosas positivas, hay mucha gente buena, hay mucha gente que ora bien, hay muchas cosas buenas que pueden hacer, hay muchas cosas buenas que yo puedo empezar a hacer para que mi entorno cambie, para que mi vida se vea diferente, para que yo pueda, verdad, gozar la vida y disfrutar la vida que Dios me da. Bueno, esto ya para terminar el punto 2, vamos al punto 3, que es aceptar. ¿Qué vamos a aceptar? ¿Qué vamos a aceptar? No vamos a aceptar las cosas malas, esas cosas malas que nos dicen. Aceptar los designios de Dios. Los designios de Dios son inescrutables, como nos dice el verso 17 del texto que leímos. Dice el predicador, el que está reflexionando acá acerca de estas cosas, dice que él indagaba de día y de noche, él pensaba y meditaba, y dice, es que a veces no puedo ni dormir de pensar en las cosas que pasan alrededor mío, de lo que Dios permite, lo que Dios hace, y no entiendo, no puedo entender, no puedo ni dormir pensando en esto. Y a veces nos pasa eso, que se nos entorpece el sueño pensando en lo que está pasando alrededor en nuestra sociedad, o cosas en las que no podemos hacer nada, cosas que no podemos intervenir ni hacer nada, pero que nos pueden estar quitando la paz, nos puede estar quitando el sueño. Romanos 11, 33 y 34, donde Pablo les enseña a los romanos eso de las riquezas, de la sabiduría de Dios, de las riquezas de los designios de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Esto nos habla de la soberanía de Dios, de lo inescrutable que es el pensamiento de Dios. O sea, muchas cosas que Dios hace no las podemos entender. No es bueno matarnos la mente, acabarnos pensando por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, y como que amargarnos y vivir cargados con eso cuando hay cosas que Dios permite que no podemos entender. No es sabio cuestionar a Dios, no es sabio preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué permite esto? Dios, ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? A veces esa es nuestra, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Esa es una cuestión que uno le hace a Dios, una pregunta que uno le hace a Dios bien egoísta, porque decirle por qué a mí es decirle por qué a mí y no por qué a otro. ¿Por qué me escogiste a mí para hacer esto tan mal, tan malo? ¿Por qué me permitiste que eso tan malo me pasara a mí? ¿Por qué no permitiste que se lo pasara, le pasara a otro y no a mí? Es algo así. Entonces, ¿por qué a mí? Es algo bien egoísta. Entonces, no cuestionar a Dios en las cosas que él hace, en las cosas que él permite. El hombre no puede comprender la obra de Dios. No entendemos el obrar de Dios, cómo Dios aplica la justicia, cómo es que Dios obra la justicia. Y eso es algo que a veces nos ronda en la cabeza. Si las personas que están haciendo tanta maldad en nuestra sociedad, vemos personas que sabemos que son malas, que obran mal, que han conseguido su capital, su poder a punta de maldad, y ahí están, no les pasa nada, las autoridades no les echan mano, la ley no les echa mano, porque siempre queremos como que nuestra vida, nuestros ojos puedan ver cómo esa justicia se aplica sobre esas personas. Pero la justicia de Dios no es así, el obrar de Dios no es así. A veces vemos el malo que está ahí, aparece pues su hijo, su segunda generación, y sigue haciendo maldad, su tercera generación, y sigue haciendo maldad. Y nunca vemos que como que la ley se aplique, la justicia se aplique sobre ellos. Pero hay una justicia que sí, sí está pendiente de lo que, de la obra, del obrar del bueno y del obrar del malo. ¿Cómo entender la obra de Dios? ¿Cómo entender el obrar de Dios? Entonces el predicador habla de que no podemos, por más que creamos saberla, por más que estudiemos, nunca la vamos a lograr entender. ¿Cómo entender que usted fue escogido para salvación? Después de estos estudios que hemos hecho en los talleres, de pronto usted dice ya después de estos estudios, yo concluyo que sí, Dios me escogió para salvación, de que Dios sí, sí me miró con misericordia y me escogió. Pero ¿cómo puede usted entender la justicia de Dios si dice, si usted es consciente de que a pesar de que Dios lo escogió, usted no es bueno? Usted ha hecho cosas malas, usted todavía lucha con muchas cosas que lo jalan como hacia hacer cosas que no debe, aún lucha con eso, aún los pensamientos, a veces lo bombardean, pensamientos malos, y lucha con eso. Y usted dice, a pesar de eso, Dios me escogió, y ve otra persona que dice, esta persona se ve mejor que yo, esta persona tiene como mejor actitud que yo, pero Dios no escogió a esa persona, sino lo escogió a usted. ¿Cómo podemos entender esa justicia de Dios en ese caso? ¿Cómo podemos entender la justicia de Dios en que Dios nos escoge a nosotros para salvación y a otros no? Esa es la justicia de Dios, esa es la manera como Dios obra. Y no podemos entenderla, no podemos entender cómo Dios hace eso, cómo hallar la explicación a eso. La palabra de Dios dice que Dios tiene sus ojos puestos sobre buenos y malos, y para cada uno tiene preparado un fin, ¿cierto? Entonces, esa es como la esperanza que tenemos. O sea, así no veamos el fin para estos malvados, así no veamos que hay un castigo para esas personas. Pero Dios tiene un fin preparado. A veces las cosas que Dios, a veces no podemos ver la obra de Dios. A ver, Abraham tuvo una promesa de Dios que dice, le dijo a Abraham, usted va a ser el padre de multitudes, usted va a ser un padre de una nación inmensa. Y Abraham que vio a su hijo y creo que alcanzó a ver a sus nietos y no alcanzó a ver más. Pero él le creyó a Dios de que iba a ser padre de una multitud. Y hoy, ¿quién es Israel? Hoy Israel es una multitud. Dice que como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y es la promesa de Dios cumplida. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos miles de años han pasado? Muchos años han pasado para que esa promesa de Dios sea cumplida. Entonces, a veces la justicia de Dios es así. No la vemos, podemos esperar verla en esta vida, pero no la vamos a ver. Pero la justicia de Dios llega. Y como punto C, aceptar los designios de Dios, porque ¿Por qué podemos aceptar los designios de Dios? Porque confiamos en que Dios es sabio, en que Dios es soberano y que Dios conoce todo lo que sucede y conoce el corazón de cada persona. Entonces no podemos decir como estar preguntando, estar cuestionando a Dios, sino aceptar sus designios. Sabemos que Dios es sabio, que Dios es soberano y todo lo que pasa, todo lo que sucede a nuestro alrededor, Él tiene el control de todo. Sabemos, hemos estudiado lo de la soberanía de Dios, es un tema que ya vimos. Y pues los que estamos acá, creo que la mayoría sabemos y tenemos claro lo de la soberanía de Dios y que no hay nada que suceda que no esté bajo el control. A nada, nada se le escapa a Dios. Nada, no, Dios no va a estar allá y se me escapó este me hizo esta maldad, yo no me di cuenta que ahora eso no va a pasar porque Dios tiene el control de todo. O pasó esto en esta ciudad, pasó una desgracia en esta ciudad, le robaron algo a alguien y ay, Dios no se dio cuenta. No, Dios se da cuenta de todo. Dios está al tanto de todo porque Dios tiene el control de todas las cosas que suceden. Entonces, saber esto, saber que Dios tiene el control de todo, saber que Dios tiene en sus manos el poder de está todo bajo el control de Él, bajo el conocimiento de Él. No hay nada que Él no sepa, no hay nada que Él no conozca, no hay nada que Él no controle. Cuando yo sé eso y sé consciente de eso, de la soberanía de Dios, sé consciente que esa soberanía de Dios está ahí vigente y es viva. Eso me da paz para vivir, porque ya no me amargo para pensando en por qué esto, por qué lo otro, sino sé que Dios tiene el control de todo. Entonces, cuando confío en la soberanía de Dios, eso me da una paz bien grande para vivir, bien, me da tranquilidad en cuanto a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, si usted es uno de los que ve angustiado, preocupado porque la vida está cara, que aquí pasa esto, que allá pasa lo otro, que allá hay una guerra, que hay una bomba, que las noticias. Entonces, no, si está preocupado por todo eso, calle esa voz y piense en algo. La soberanía de Dios está sobre todo eso. La soberanía de Dios debe darme paz. Creer que Dios está pendiente y tiene control sobre todo eso, debe darme una paz que no debe angustiarme. Sí debo orar por las cosas que están pasando en el mundo. Sí debo pedirle a Dios para que su misericordia nos alcance. Pero debo tener paz porque yo no puedo hacer nada. Dios sí, Dios tiene el control sobre todo. Terminamos con Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces sabemos que esa es la voluntad de Dios. Entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y más para los que confiamos en Él. Entonces, descansemos en eso, en la soberanía de Dios. No nos angustiemos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto ya para concluir, cómo para cerrar de pronto, aterrizar este tema, es de verdad las cosas. Hay muchas cosas malas que están sucediendo alrededor nuestro, pero no suceden ahora. Han sucedido siempre, como lo ve el predicador. En ese tiempo sucedían hace muchos años y suceden ahora. Entonces es algo que no se va a poder cambiar. Descansemos en la soberanía de Dios, descansemos en la paz que Dios nos da, descansemos en que Dios tiene el control de todo. Y eso nos va a permitir vivir y disfrutar de la vida. Como conclusiones y aplicaciones, entonces, la primera conclusión dice, la prosperidad fruto de una buena relación con Dios no es siempre económica. Hay cosas que Dios nos da que valen mucho más que el dinero. La paz, la tranquilidad es algo que Dios nos da que vale mucho más que el dinero. El poder confiar en Él, en su soberanía, es algo que Él nos da. No dejemos que lo que vemos de maldad alrededor nuestro nos afecte, sino que seamos parte de la solución desde donde estamos y podemos, y que el resto lo hace Dios. Entonces no nos amarguemos por lo que está pasando alrededor del mundo. No seamos más bien parte de esos, no seamos un eslabón más en esa cadena de maldad. Si yo sé que hay un negocio allá que está vendiendo cosas que no es un negocio que vende de pronto celulares robados, repuestos robados, cosas que se han traído, se han conseguido ilícitamente, pues yo no ser partícipe de eso. Yo no por qué ir a comprar un celular que tiene un delito detrás de él, por qué ir a participar en este negocio, por qué de pronto participar en la evasión de impuestos, por qué participar en el soborno. No debo participar en eso, porque es unirme a esa cadena de maldad, a lo que está haciendo el mundo. Yo debo ser diferente, debo mostrar que soy diferente. No dejar que las desigualdades o injusticias me frustren y me impiden gozar la vida, que es tan corta y que sé que es un regalo de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, por lo tanto aprenderé a confiar en Él sin cuestionar su obrar. Y para terminar, confiar en la justicia, la sabiduría y la soberanía de Dios, que me da paz en medio de un mundo donde se ven muchas cosas injustas y muchas cosas absurdas como las que hemos visto en el tema de hoy. Mis hermanos, de verdad que mi corazón anhela que tengan paz, que tengan tranquilidad, que esto que hemos hablado hoy les dé como esperanzas en este mundo lleno de desorden, de cosas absurdas que vemos todos los días, pero que Dios en su infinita bondad nos muestra que esto sucedió siempre y que nunca va a acabar. Pero tenemos la confianza en que Dios tiene el control de todo y que Dios es soberano. Vamos a orar y terminamos y despedimos el tema con esto. Padre amado, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que has hablado en nuestras vidas, por lo que tú, Señor amado, has traído hoy a la iglesia, Señor. Gracias porque sabemos que todas las cosas que vemos malas alrededor nuestro siempre han existido, siempre existirán, Pero sabemos que hay algo más grande que es tu misericordia y tu bondad, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti, que tú tienes control de todo, Señor. Te pedimos que como hijos tuyos, como parte de tu iglesia, nos ayudes a tener paz, a tener tranquilidad, a saber disfrutar del día a día que tú nos das, de la vida que tú nos das, a saber disfrutar de los recursos que tenemos, la vida, la salud, de pronto la economía que nos has permitido alcanzar. Mucha, poca, pero poderla disfrutar, poder sacar provecho de nuestro trabajo, sacar provecho de lo que tú nos has permitido hacer, de las habilidades que tú nos das, Señor. Y poder disfrutar de la vida, Señor. No empezar a de pronto quejarnos, a ver las cosas malas, a darle tanta importancia a las cosas malas cuando hay tantas cosas buenas que tú permites y tantas cosas buenas que has puesto también en el mundo, Señor. Gracias por todo lo que nos permites vivir. Gracias por cada día que nos das. Gracias por la familia. Gracias por las personas que has puesto a nuestro alrededor, por las personas que día a día nos enseñan, por las personas que de pronto abren nuestros ojos a las cosas que nosotros no hemos podido ver, Señor. Gracias, Padre, porque a través de este tema, Señor, nos has mostrado cosas tan interesantes en cuanto a la sabiduría, en cuanto al saber vivir, en cuanto al disfrutar de la vida, en cuanto al aprovechar estas oportunidades que nos da, Señor, de estar aún en esta tierra, Padre amado. Gracias por cada momento que nos permites vivir, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que hables el corazón de cada vida, Señor. Que hables a cada necesidad, Señor. Te pido por cada una de las personas que está pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, por momentos en que a veces preguntamos por qué estoy en esto, por qué estoy pasando por esta situación cuando otros no lo están. Que le ayudes a esas personas, Señor. Y quienes están bien, también, Señor, que les ayudes a disfrutar y a que compartan, a que en ese momento de bienestar también aprendan a vivir, Señor, porque a veces el estar bien nos puede desviar y el estar mal también nos puede desviar, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que siempre permanezcamos centrados en tu palabra, centrados en tus enseñanzas y atentos a lo que tú nos hablas, bendito Dios. Señor, te damos gracias por este día, por esta congregación, por cada una de las personas que hoy están aquí reunidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.